de las 3:30 para los muy cafeteros. Seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Reto Pedrito, esta semana, ¿qué pasa por la gran cabeza de Pedro Martín?
Bueno, primero, me gusta que la musiquita dure de hasta donde tiene que durar, ¿eh?
Cuando vamos con tiempo, cuando no, pues sí, reducimos un poco, marcha.
Pues mira, esta semana, como juega el Atlético de Madrid en un campo inglés con mucha solera, como el Old Trafford.
El teatro de los sueños.
El teatro de los sueños, que a veces son pesadillas en vez de sueños, pero bueno. Pues mira, yo creo que está bien que la gente busque esta semana un estadio inglés de fútbol.
¿Un estadio inglés?
Un estadio inglés, que afortunadamente muchos de ellos son bastante conocidos. Por otro, pues porque, o porque tenemos mucha relación con ellos, o porque son chulos, porque son viejos. En este caso es viejo, porque la pista de hoy es que es un estadio que se inauguró en el siglo XIX.
En el siglo XIX se inauguró este estadio inglés, inglés, ¿no? No británico, inglés, ¿no?
Inglés. Sí, es inglés, no es escocés ni galés, no, es de Inglaterra.
Que está buscando Pedro Martín. Muy bien, Pedro, esta semana tienes lunes, martes, miércoles y jueves.
¿Me lo cuentas?
Bueno, y el viernes también, porque el viernes hay un Getafe Athletic Bilbao.
Sí, esto no para, tío.
O sea, que esta semana hay fútbol todos los días. Pues esta tarde-noche a las 8:30 aquí te esperamos. Pedro, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre... Saben que el domingo hay un Real Madrid-Barcelona y el jueves hay un Galatasaray-Barcelona. Y se habló anoche de qué pesa más en el Barcelona en este momento.
¿No creéis que ahora mismo, si empezara ahora la Liga, todos aquí pondríamos que el Barça puede o podría competir?
Sí, claro. Claro. Sí, evidentemente.
Lo cual parece increíble.
Barcelona, parece increíble.
En Barcelona hay la sensación, Juanma, que la gente preferiría perder el jueves... con el Galatasaray y ganar en el Bernabéu.
En puntos, al Barça tampoco le va tanto.
Pero estamos hablando de que ese es un partido. Exacto, ese es un partido que a la gente le llega en un momento estupendo, mientras que el de Galatasaray llega en un momento que le está igual, ¿no?
Sí, pero eso es un título, Emilio, ¿no? Lo otro no.
No, evidentemente, pero para el Barcelona, para la afición, ganar en el Bernabéu el domingo es medio título.
Pero verdad que sea un poco burro. Es que para mí la Europa League es indigna para el Barça o para el Madrid, para el Bayern. Pero,
solo si la ganas, claro.
Pero, aun ganándola, ¿tú crees que el Barça puede salir a festejar que ha ganado la Europa League?
Que el jueves estábamos hablando, Juanma, de que después de haber visto al Madrid con la Champions, pues eso era un bajón tremendo.
Pero sí que sí.
Ahora esta semana ocurre lo mismo, teniendo en cuenta que el domingo se juega en el Bernabéu y hay una posibilidad, que es la posibilidad de ganar al eterno rival y de comprobar que realmente pues está en
eso, se rearma el Barça si gana, hombre.
Es que el Barça necesita ganar los dos partidos.
Bueno, yo estoy diciendo, si das a elegir, Miguel.
Yo que fui pesimista.
La gente elige el Bernabéu.
Fui pesimista todo el año respecto a eso. Creo que la clasificación del Barça para Champions no depende del Bernabéu.
Tienes toda la razón, Miguel, porque una cosa es que esté jugando, haciendo un gran fútbol que podemos ver que es quizá el mejor.
Bueno, será la conversación de esta semana. El Real Madrid va a cenar, pero ahora la conversación es en @deportescope. ¿Qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Miramos ya el partido de mañana del Atlético de Madrid en Manchester y preguntamos si te da miedo Cristiano Ronaldo. Estamos camino de 1.500 votos y de momento la cosa está muy igualada. El 51% dice que sí, que tiene miedo a Cristiano. El 49% dice que no.
Viene a hacer 3 goles en la Premier de otro día que le hizo al Tottenham. Mañana Cristiano Ronaldo en Old Trafford y ahora enseguida Mallorca con Miguelito, Lama, Melchor y Arancha para el Mallorca Real Madrid esta noche.
¡Sí! ¡Ahora es el momento! ¡Llegan los días sin IVA en Yamóvil! ¡Qué locura! ¡Centenares de coches punto azul! ¡Son los días sin IVA! ¡Apresúrate! ¡Solo hasta el 20 de marzo! ¡Llévate tu cochazo de Yamóvil! ¡Son los días sin IVA! Consulte las condiciones en nuestra web.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En las fronteras de Ucrania sigue incesante el goteo de refugiados que huyen del horror de la guerra. Muchos de ellos jóvenes, niños, adolescentes. Pues a ellos precisamente se han dirigido jóvenes de su misma edad desde la distancia.
Siempre me ha parecido imposible la idea de vivir una época de guerras, después de todo lo ocurrido a lo largo de la historia que llevo aprendiendo en el centro de estudios.
Nadie está preparado para vivir una situación como esta. No me puedo imaginar por todo lo que tienes que estar pasando.
No debe ser nada fácil ver cómo de la noche a la mañana tu vida cambia.
Todos tus proyectos se desvanecen.
Tus ilusiones quedan.
Frases que han escrito alumnos del Instituto Julio Caro Baroja en Fuenlabrada, en Madrid. Una iniciativa que surge de la mano de uno de sus profesores, de Fran Puga. Sus alumnos le habían propuesto hacer alguna actividad relacionada con todo lo que estaba pasando en Ucrania. Y esa misma noche Fran, mientras veía los informativos, se emocionó con una imagen. Un padre que se despedía de su hija sin saber si la iba a volver a ver.
El día siguiente, pues lo que hice fue llegar a clase con los alumnos de bachillerato, plantearles la posibilidad de ponernos en la piel de un ciudadano ucraniano, ya sea que esté en este país y que vea la guerra y la gente lo esté pasando mal, ya sea un padre que se tiene que despedir de un hijo por la ley marcial, gente que ha tenido que huir del país. Entonces les planteé la posibilidad de escribir una carta a cualquier ciudadano ucraniano y así los chavales un poco pues ponerse en la piel de lo que están sufriendo.
Cuando los alumnos escribieron sus cartas, Fran las corrigió. Y le llamó tanto la atención lo que habían escrito los chavales en esas misivas, en esas cartas, la sensibilidad que mostraban, que decidió dar un pasito más.
Surgió después la posibilidad, a la hora de corregirlas, junto con un grupito de segundo bachillerato, sacar aquellas frases que sean así como más potentes, más lapidarias, y formular una carta mucho más genérica que pudiera ser transmitida a todos, locutarla, grabar un vídeo e intentar con ese vídeo, pues bueno, si tiene alcance viral, pues a lo mejor monetizar algo para poder ayudar a los que lo están pasando ahora mal con el tema de la guerra.
Pues como dice Fran, lo que se persigue con esta iniciativa es poder recaudar dinero para enviar ayuda. Cuanta más gente, lógicamente, vea el vídeo, pues más se recauda. Pero esta historia no termina aquí, porque este vídeo del que estamos hablando tiene subtítulos en ucraniano. Está traducido por uno de los alumnos del propio instituto. Se llama Oleg Nestor, tiene 17 años y es ucraniano, aunque lleva toda su vida viviendo aquí en España. Desde hace una semana, en su casa han acogido a una familia ucraniana. Hoy en mediodía hemos hablado con él.
En mi casa estamos conviviendo 9 personas y, pues bueno, al fin y al cabo no es fácil convivir 9 personas en una sola casa. Al fin y al cabo hay que alimentar a 9 personas, hay que turnarse de vez en cuando el servicio. Al fin y al cabo no pueden entrar 9 personas al mismo baño. Y, pues bueno, es un poco duro, pero poco a poco nos vamos adaptando.
Pues una de las personas que ha llegado a su casa es Anastasia. Tiene 14 años y se ha incorporado también al Instituto de Oleg. Sin esperarlo, este chico está jugando un papel fundamental en la integración de su compañera.
Sí, a ver, yo dentro de todo lo que pueda ayudo, pero al fin y al cabo viene de mi país y donde pueda ayudar, pues obviamente estoy dispuesto a ello. Y siempre me va a tener para ayudar, igual que cualquier profesor que esté en el instituto. Y siempre estoy dispuesto a ayudar.
Pues si para cualquier chaval, imagínate, es duro ya cambiar de instituto, de colegio, de centro escolar, pues imagínate el caso de esta chica, de Anastasia, de 14 años, que ha tenido que huir de su país por una guerra, dejarlo todo atrás, y llegar a una clase en la que no conoce absolutamente a nadie, ni siquiera habla el idioma.
¿Y esto se puede eso? Lo que ha dicho es que es un poco inesperado y que al fin y al cabo pues es un golpe muy, muy rápido, muy fuerte y al fin y al cabo pues lo está también pasando medianamente como pueda.
Anastasia vino la semana pasada a España desde una pequeña ciudad al lado de Leópolis, muy cerca de la frontera con Polonia. Dice que no fue un viaje nada fácil.
Ну, як ти виїхала з України до Іспанії?
В перший день з мамою.
Lo que ha dicho es de que estaba con el coche en la frontera, lleva un par de días, porque al final hay una cola enorme. Y una vez han salido de la Polonia, de la frontera a Polonia, han ido en coche hasta España.
Pues como Anastasia, son muchos los jóvenes que han tenido que dejar sus casas, sus colegios, sus estudios y que ahora buscan rehacer de nuevo sus vidas, aunque, eso sí, demasiado lejos de su país. Y el comienzo de esa nueva vida empieza al cruzar una frontera. Ya son 2.800.000 los ucranianos que lo han hecho. Casi 3 millones de personas que han tenido que hacer un cambio radical en sus vidas, un cambio totalmente inesperado, repleto además de incertidumbre. En esos pasos fronterizos muchos reciben una ayuda que para ellos ahora mismo lo es todo. Los primeros en atenderlos son los voluntarios. Necesitan comida, necesitan también ropa de abrigo porque las temperaturas están siendo muy, muy bajas. Y además, lo más complicado, necesitan un nuevo sitio para vivir. Uno de esos voluntarios que atiende a los refugiados está en Sagurz, en la frontera de Polonia con Ucrania. Y es Ismael López, un sevillano que vive en Girona. Ahora, sin embargo, lleva 8 días trasladando a las personas que huyen de la guerra. Les traslada desde Krochenko, en la frontera de Ucrania con Polonia, hasta un hotel que está en Sagurz. Luego supervisa el traslado que les llevará hasta España. Recibe los avisos de los propios refugiados, que contactan muchas veces con él a través de las redes sociales, por ejemplo Instagram. Esta misma mañana pues ha ido a por una chica de unos 20 años. Allí está acompañado de su amigo Robert Mulik. Ambos colaboran en el proyecto de acogida En Casa, que ha puesto en marcha la parroquia de San Gerardo Mayela, en Madrid, a través de su Cáritas parroquial. Y gracias a este proyecto, pues hoy ha llegado a Madrid la primera familia ucraniana. Van a vivir en los espacios que las Oblatas del Santísimo Redentor han cedido para ayudar a los refugiados ucranianos. Es para ellos el final de un viaje que comenzó allí, en Ucrania, que tuvo una primera parada en la frontera de Polonia y que finaliza en España. Y a la mitad de ese trayecto nos vamos en este momento para saludar a uno de esos voluntarios de los que te hablaba pues hace tan solo un instante. Ismael López, voluntario en Sagurz. Ismael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿dónde te pillamos? ¿Dónde te pillamos ahora mismo? Cuéntanos, Ismael.
Voy ahora mismo en el hotel, porque hace un ratito hemos traído a una mujer con su hijo de 2 años y su niña de 7. No, al contrario, su hija de 2 y su hijo de 7. Y la hemos dejado en el hotel y hemos ido por comida y todo y están ahora tranquilos aquí.
¿Cuántas personas hay ahora mismo allí con vosotros en ese hotel?
Esta mañana han salido 9 y ahora mismo hay 15.
¿Y tu labor exactamente cuál es, Ismael? ¿Te trasladas hasta la frontera para recoger a todas estas personas y las llevas hasta el hotel?
Sí, mira, yo soy fundador de Fundación Santo Gregorio, un centro vegano de rescate de animales. Yo me dedico a rescatar animales, ¿no?
Sí.
Soy animalista. Y cuando vi lo que estaba pasando con esto de la guerra, pues bueno, me tocó mucho, ¿no? Y vinimos para acá sin organizar nada, ¿no? Solamente, bueno, nuestra idea era, bueno, ponernos las manos de Dios, ¿no? Y que las personas que nos pusiera por el camino, pues ayudarlas. Y pues el señor nos llevó a un hotel que estaba vacío, a 2 horas de la frontera de Medica, y cuando vimos que estaba vacío, vimos que era una señal de él. Y dijimos, pues nada, si esto no lo ha puesto el señor aquí en el camino, será porque quiere que llenemos el hotel de refugiados. Así que pedí ayuda por las redes sociales y la gente está colaborando. Y lo que hacemos es ir ahora a la frontera y traer refugiados aquí, porque claro, en los centros estos refugiados, claro, están todos hacinados, ¿no?
Claro.
Tirados en el suelo, tienen que hacer unas colas enormes solamente para ir al baño, ni siquiera se pueden duchar, ¿no? Y personas muy mayores, niños, animales metidos en transportines, ¿no? La verdad que el sufrimiento ahí es bastante, ¿no?, evidente. Y bueno, le damos la oportunidad de venir aquí a un hotel, que se duchen, que descansen bien en su habitación y mientras tanto organizamos el traslado para España. Ya hemos enviado a más de 20 personas, o sea que está yendo bastante. Y ahora el sábado llegará un autobús con 55 plazas.
Ismael, ¿es un hotel que está vacío, pero está funcionando?
Sí, está funcionando, sí.
¿Y hablaste con el dueño o con los propietarios o con quien sea para poder asistir allí a todas estas personas?
Sí, claro, nosotros estamos pagando, claro, las habitaciones y todo, pero sí que es verdad que la mujer se está portando muy bien, también es creyente, ¿no? Y está, la verdad, admitiendo cosas que de normal no admitiría ella en el hotel, pero nos está echando también la manita con eso, ¿sabes? Tapándose los ojos, no viendo cosas que están pasando, ¿no? Pero bueno, y la verdad que está siendo muy bonito, ¿no? Hay mucha solidaridad por bueno, todos lados, a pesar del sufrimiento que hay aquí, mucha solidaridad.
Que vosotros estáis costeando todo esto. ¿Con qué ayuda contáis?
Pues con los seguidores de la fundación, ¿no? Que de todos los animalistas que nos siguen, por las redes sociales, pues eso, si son personas que se preocupan de los animales, ¿cómo no se van a preocupar de las personas que sufren en un momento como este, ¿no? Y están colaborando muchísimo, hemos podido pagar un autobús que, porque de normal vale 20.000 euros y hemos conseguido por 10.000 euros y ya se ha pagado y ya mañana sale para, el jueves sale para acá y llegará más o menos el sábado.
Para recoger a otras tantas familias y luego emprender 55, el viaje sí. de vuelta con todas ellas hacia España. Ismael, sí, tú estás trabajando como voluntario haciendo esta labor que nos estás contando en la frontera, pero también has entrado dentro de Ucrania, ¿no?
Sí, 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 porque me contactó una chica de que estaba en Odessa, en Ucrania, con un niño de 2 añitos y su hija de 7. Y bueno, y llevaba ya 5 días hablando con ella y cada vez la situación estaba más complicada para llegar. Y claro, es que cuando ya conoces a la persona es más complicado, ¿sabes? Ya empiezas a hablar, te han mandado la foto de los hijos, de esto, y claro, ya te lo tomas como
algo personal.
Es
casi,
lo que
¿no?
me pasa lo mismo cuando estoy en la fundación rescatando animales, ¿no? Cuando ya voy a rescatarlos, pues ya forman parte de mi familia, ¿no? Y sufro, ¿no? Y viendo las complicaciones que estaba teniendo para la frontera, cogimos el coche y nos metimos dentro de Ucrania y fuimos hasta Leópolis a buscarla. Pero bueno, el Señor nos acompañó en todo momento y salí y fue todo bien, no hubo ningún problema.
¿Pasasteis miedo?
No, porque íbamos en oración, la verdad. Los checkpoints impresionaba mucho ver a tanto el ejército, ¿no? A cada 2x3 checkpoints para controlar y todo, impresionaba mucho. Pero en el interior íbamos muy tranquilos porque íbamos y fuimos todo el tiempo rezando.
Y cuéntanos, Ismael, ¿cómo llegan a la frontera los ucranianos que dejan atrás, pues, su vida, sus casas, sus estudios, su trabajo y muchísimas veces también al marido, al padre, al hermano, al amigo?
La verdad es que es muy doloroso, ¿eh? Nosotros, mira, yo por las redes sociales le estoy compartiendo la parte positiva, ¿no? Que es el hecho de los rescates y tal. Y no estamos compartiendo las cosas que vemos porque realmente vemos imágenes que, bueno, cuando yo llego aquí a la habitación es cuando no puedo dormir luego, ¿no? De las cosas que veo, ¿no? Pero yo qué sé, de personas mayores que llegan congeladas y las tienen que estar tapando con mantas y intentándola a sobrevivir, ¿no? Porque es que llegan hipotérmicas, bebés, muy enfermos, gente destrozada. Yo recuerdo un señor mayor que iba con su hija con síndrome de Down y la niña estaba con la mirada perdida y el padre también, sin saber qué hacer, ¿no? Entonces hay situaciones muy dolorosas, ¿no? Y no solamente ayudamos a los que te traemos al hotel, ¿no? Porque son tantas miles de personas que cuando estás allí en la frontera, nosotros nos traemos a los que quieren venir a España, ¿no? Pero a lo mejor otros quieren irse a otro lado y bueno, los ayudamos con el transporte. Si, depende de las necesidades que tienen, pues lo metemos en el coche, lo llevamos a la estación o al centro, donde sea, o, ¿sabes? No solamente los que vienen al hotel, ¿no? Y es que es ir allí, como son tantas miles de personas las que ayudar, la verdad que es muy duro, ¿eh? Vivirlo es muy duro.
Es muy duro y muy emocionante, como nos estaba relatando ahora mismo. 8 días llevas allí, Ismael. ¿Hasta cuándo te vas a quedar?
Sí, hasta que Dios quiera. Yo he venido aquí a hacer su voluntad y hasta que el Señor me lo permita. Yo no tengo miedo a la muerte.
Pues, Ismael, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, pero te agradecemos todavía más esa labor de recogida, esa primera ayuda que ofrecéis a los voluntarios que, bueno, que dejan tantísimo dolor atrás, que dejan tantísimas cosas y que tienen que empezar una nueva vida realmente hacia la incertidumbre. Por lo menos que la primera mirada, la primera ayuda sea la de todos vosotros, que con esa generosidad estáis trabajando en tantísimos puntos de la frontera. Gracias por ese trabajo que estáis haciendo impagable, Ismael.
No, reza por nosotros, solamente reza por nosotros. La gracia al Señor.
Volveremos a hablar contigo dentro de unos días a ver cómo va la cosa. Que vaya todo lo mejor posible. Gracias a ti.
Muchas gracias.
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren el alma, la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela.
Pues hoy, lunes 14 de marzo, se cumplen 2 años de un momento que yo creo nadie va a olvidar nunca.
Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Tras un confinamiento, además uno de los más estrictos y más duros que se vivieron en el mundo, 6 olas del COVID y varias mutaciones también, pues la pandemia nos ha dejado imágenes imborrables. El colapso en los hospitales, esos médicos protegiéndose, pues como podían, ¿no? Acuérdate esos primeros días hasta con bolsas de basura. Los niños encerrados en casa sin poder acudir presencialmente a los colegios. Las calles vacías y el silencio absoluto, un silencio solo roto por los aplausos cada día a las 8 de la tarde. Dos años después, Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Fíjate, datos, 11.200.000 personas se han contagiado en España por coronavirus y más de 100.000 han perdido la vida a causa de este virus, según datos del Ministerio de Sanidad.
Sí, datos oficiales, porque también hay estudios, como por ejemplo el de Lancet la semana pasada, que dicen que esa cifra de fallecidos podría superar en España los 160.000. 2 años después, siguen existiendo infinidad de incógnitas sobre el coronavirus, aunque también hemos ido aprendiendo muchas cosas, ¿eh?
Sí, si te parece, vamos a hacer un repaso precisamente sobre las cosas que hemos aprendido de este virus que tanto nos ha cambiado la vida.
Nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada.
Algunos casos diagnosticados, decía el bueno del doctor Fernando Simón. Bueno, pues como decimos, estamos superando los 11 millones de casos confirmados en España por coronavirus. La verdad, Pilar, es que el doctor Simón no tuvo sus mejores días, ¿eh?
No, la verdad es que no lo tuvo. Pero es que poco después volvió a cubrirse de gloria, esta vez hablando de la mascarilla.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología. Y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Pues nada, que Fernando Simón decía que no hacía falta mascarilla, que no era necesaria, pero mira por dónde la mascarilla pues va a ser uno de los últimos elementos, una de las últimas medidas en retirarse en esta lucha contra el COVID. Nacho de Blas, epidemiólogo y profesor en la Universidad de Zaragoza, nos dice que precisamente este elemento, la mascarilla, ha sido fundamental a la hora de poder contener la enfermedad.
Lo lógico y normal hubiese sido adoptar lo antes posible la utilización de mascarillas. El primer problema que hubo era que esas mascarillas no estaban disponibles en la cantidad suficiente. Hemos visto que esas mascarillas se utilizan de forma masiva en el sudeste asiático. De hecho, en Japón se iban utilizando desde la pandemia de gripe de 1918. Y era que su utilización es un signo de respeto y de por tus compañeros y tus familiares. Sin duda, la mascarilla en estas enfermedades es clave, en las enfermedades de transmisión respiratoria, y hemos visto cómo la incidencia de la gripe en...
Bueno, la mascarilla, lo que no tuvo tanto éxito fue el uso de los guantes, Pilar. Cuando llegó la pandemia, no sé si te acuerdas, pero mucha gente los llevaba puestos, claro, por ejemplo, para ir a hacer la compra al supermercado, ¿no? Luego empezamos a comprobar que la transmisión era aérea y los guantes fueron poco a poco relegándose por otro elemento que ya también es clásico.
El otro elemento de transmisión por contacto directo o indirecto a través de superficies contaminadas con el virus, pues fue bastante polémico desde el principio, ya que no cuadraba ni se ajustaba con ningún otro coronavirus de transmisión respiratoria que conocíamos. Yo creo que se incidió excesivamente en esa vía de transmisión cuando realmente la posibilidad de que fuera una vía importante era muy baja, y sí que se contribuyó mucho a este teatro de desinfecciones con uso de guantes, uso de geles hidroalcohólicos.
Bueno, pero es que no solamente eran los guantes, sino que incluso, yo por lo menos lo hacía, yo dejaba los zapatos fuera de casa y limpiaba la suela también, sí, lo hacíamos muchos,
época,
¿eh?
Yo tuve una época que también, ¿eh? Y algún vecino mío todavía lo sigue dejando ahí en el rellano, podríamos decir.
Porque es que, claro, pensábamos que podíamos meter de esta manera el virus en casa, sí. Así que nos volvimos todos un poco locos, desinfectábamos también la compra, ¿eh? Bueno, luego, como nos cuenta el virólogo de la Universidad CEU San Pablo, Stanislao Nistal, ya aprendimos cómo realmente se transmitía.
Parece que tiene una mejor transmisión no a través de los objetos, no a través de los fómites que dejamos sobre superficies o sobre objetos, sino directamente a través de partículas que puedan estar en el aire y que podamos respirar y que puedan entrar directamente en nuestro sistema respiratorio.
Pues fíjate cómo caló en la sociedad esa creencia de que este virus se podía contagiar por las superficies, que aumentó además de una manera, bueno, pues muy considerable el pago con tarjeta. Nos daba miedo o cierto reparo aquello de pagar con dinero en efectivo y que hubiera cierto contacto.
Sí, ese pago de paz se ha consolidado con el paso de los meses en esta pandemia. Bueno, ¿y qué me dices, Pilar, de esa famosa inmunidad de rebaño? Escucha.
Desde el punto de vista de la vacunación en España, los datos también invitan al optimismo. Ahora mismo un tercio de los de la población adulta en España cuenta ya con al menos una dosis administrada y decir que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada.
Bueno, seis variantes después, todavía no tenemos esa famosa inmunidad de grupo. Empezamos por ese 70% que decía Pedro Sánchez, después fue el 90%, y la conclusión al final es que con este virus, eso de la inmunidad de grupo es más bien difícil. Esto nos decía, por ejemplo, el epidemiólogo Daniel López Acuña.
Eso no existe en el caso de COVID, lo digo así de rotundo porque cuando tenemos un virus que muta frecuentemente, en el caso de COVID, ¿cuál?, tenemos que pensar que o tenemos al 100% de las personas protegidas o siempre tenemos riesgo de que la infección siga perpetuándose y siga reproduciéndose.
Bueno, lo cierto es que hemos aprendido muchas cosas acerca del virus en estos dos años, claro, a la fuerza ahorcan, pero también hay que preguntarse qué nos queda por conocer del coronavirus. Nos da las claves Estanislao Nistal.
Nos queda por aprender, por ejemplo, cómo desarrollar una vacuna que proteja o que actúe como inductora de una inmunidad que nos proteja completamente de transmitir el virus a otras personas. También cuál es el origen de este virus, cuál es su evolución en la naturaleza y cómo llegó a saltar a humanos o cómo este virus pues se las apañó para llegar tan rápido y a tantas partes del mundo. Y bueno, pues son una serie de preguntas que se irán abordando en los próximos años, pero nos queda todavía pues un largo camino para tratar de comprender y de enfrentarnos de una manera mucho más eficaz todavía al SARS-CoV-2.
Y tampoco sabemos, por ejemplo, el tema de los anticuerpos, la inmunidad particular, cuánto tiempo dura, es algo que a día de hoy tampoco se sabe, o porque hay tanta gente hiperinmune que no se ha contagiado a pesar de haber tenido contacto directo con el virus.
Y el origen, Pilar, que me cuentas del origen del virus.
Sí,
¿de
no
dónde
se sabe
ha salido este bicho tan malo?
Si de un laboratorio o si de un mercado de Wuhan. El caso es que la Organización Mundial de la Salud mandó allí a una delegación de expertos y no llegó a ninguna conclusión determinante.
Nos vamos a quedar con las ganas.
Pues precisamente sobre esto hemos preguntado a nuestros oyentes en este día en el que se cumplen dos años de la declaración del estado de alarma en nuestro país por la pandemia. ¿Qué recuerdos tienes de aquel 14 de marzo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te fuiste al súper corriendo a abastecerte? ¿Cómo llevaste el estar encerrado en casa? Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos han contado?
Pues mira, María Pilar de Valladolid nos ha mandado una nota de voz al 637-23-0000. Nos ha contado que recuerda aquel día como si hubiese pasado mucho más tiempo. Esto fue lo que hizo.
Pues fui a hacer unos recados, entré en el metro, toqué todo lo tocable, o sea, los botones, porque antes lo de la apertura, ahora ya no se tocan, pero yo ese día, pues sí, lo toqué para entrar, para salir del metro, y pensé los días siguientes, digo, madre mía, digo, yo seguro que lo he cogido.
Claro, había tocado todo, bueno, como hacíamos todos también, se había restado también importancia al coronavirus, escuchábamos a Fernando Simón diciendo que no hacía falta las mascarillas, pues llevábamos una vida un poquito más, bueno, sí, normal, sí con cierta prevención, porque ya aumentaban los casos en los hospitales, se estaba poniendo la cosa seria, pero sin mayores alarmismos. Mira Tatiana de Huelva lo que nos dice que lo que más le impactó fue cuando acudió al supermercado.
Y luego también recuerdo que yo en casa era la que iba a comprar. Recuerdo la primera vez que fui al supermercado. Recuerdo las caras de la gente como asustadas. Nos mirábamos unos a otros sin saber qué es lo que estaba pasando, como con miedo.
Como con miedo.
En la desconfianza, porque pasamos de eso, ¿no? De hacer una vida normal a de pronto todo era malísimo, un virus súper contagioso y nos teníamos que proteger y no sabíamos además cómo. Bueno, pues son algunas de las respuestas que nos habéis dejado. ¿En qué teléfono?
En el 637-23-0000.
Mañana nueva pregunta aquí en Mediodía COPE. Ahora lo que vamos a saber es que nos van a contar enseguida nuestros compañeros de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? ¿Qué recuerdas tú de aquel 14 de marzo de 2020, como para olvidarlo, ¿verdad?
Como para olvidarlo, fue raro. Y luego que nosotros nos metimos en casa directamente. O sea, que de la noche a la mañana empezamos a hacer el programa desde casa.
A teletrabajar.
O sea, de golpe, ¿no? Y hacer todo el programa entero desde casa.
Pilar, si iba a salir adelante o no.
Y salió, ¿eh? y salió comunicándonos a través de los chats de WhatsApp. En fin, increíble. Y el tiempo que estuvimos, parece mentira ahora cuando lo ves en perspectiva. Bueno, pues recordando precisamente esos dos años, tengo a Fernando de Haro en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Fue de los más afectados por la pandemia, el primero que secuenció las cepas del virus, el que describió el primer caso de reinfección por COVID, en fin, también el que mejor abordó la crisis hospitalaria. Ha vuelto para hablar con médicos, enfermeros, intensivistas, en fin, enseguida le escuchamos.
En unos minutos en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Se acabó! ¡El Madrid clasificado!
Y el Madrid lo ha vuelto a hacer. Solo el Madrid puede salir derrotado en la ida y meter tres goles en un momento para cerrar todas las bocas y para cambiar todas las portadas del mundo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y en el exterior del Bernabéu, Isaac Avilés. Hola, Isaac.
Ambiente espectacular. El que
se Ángel García está en un restaurante de Madrid.
Escuchamos como uno de los héroes del Madrid, a Rodrigo. ¿Qué tiene el Madrid? ¿Qué tiene el Bernabéu?
Eso es el Madrid, eso es jugar en el Bernabéu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el mejor bacalao noruego salvaje Skrei, piezas de 2 a 4 kilos a solo 8,50 euros el kilo.
Y ahora además un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Mi casa. Y este despacho abarrotado de cosas. Aquí es donde paso más horas. Y todas estas fotos con mis 14 nietos. Y ya no cabe más. Mi colección de trenes antiguos. Y todos estos libros de arte seguro que valen algo. Los discos de tangos. Pues sí, esta es mi casa. No es moderna, pero hay tanta historia.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.